¿Cómo están? Bien, qué bueno. ¿Zarandeados o más o menos? Más o menos. Ahí les va la. Todavía tenemos 3 rounds. Va el segundo. Le decía a mi amigo que no me dijera así endemoniado, que no es para tanto, ¿no? Que hay una imagen que cuidar. Pero ¿sabes qué? Estaba pensando en ese chiste porque evidentemente es una broma. Pero está bien padre que no tenga una imagen que cuidar. Eso está padrísimo. Está bien padre que pues no haya algo que aparentar ni nada de eso. Que realmente hay libertad hasta para eso, ¿sabes? Porque, no sé, simplemente se me vino a la mente. Tal vez muchas de las personas que están batallando con muchas cosas no tienen ni siquiera la libertad de mostrarse quién son en realidad. Probablemente muchas personas de las que están escuchando o escucharán esto que estoy diciendo y que estamos diciendo, ni siquiera han podido abrirse delante de las personas que quisieran abrirse. No tienen libertad, pero ¿saben qué? Dice la Biblia, 2 Corintios 3:17, que donde esté el Espíritu del Señor, allá hay libertad, ¿no? Y sí, básicamente Yeye me pidió que contara mi testimonio, cómo fue que conocí al Señor y todo esto, pues sí tiene un aspecto, hay una parte importante en donde yo pues consumía drogas, ¿no? Definitivamente, pero déjame te resumo las primeras épocas de mi vida, porque sí es importante, creo yo, siempre que empiezo mi testimonio, empiezo contando acerca de mis papás divorciados, pero creo que ahora voy a empezar orando, ¿qué les parece? Vamos a continuar orando. Señor, pongo estas palabras, Señor, esta historia, pongo esta vida, Señor, delante de ti para que tú la uses, Padre. Por favor, Señor, habla, Señor, a través de este testimonio, Señor. Ya dejaste testimonio escrito, Señor. Ya has dejado también testimonio en mi vida y te pido que lo puedas usar, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y sí, como les decía, comienzo este rollo de los padres divorciados, ¿no? Yo no, antes creo que era un poco menos común que ahora, pero los papás, pues mis papás se divorciaron y literalmente me dolió toda mi vida. Toda mi vida me ha dolido y me sigue doliendo que mis padres se hayan separado, ¿no? Entonces, es interesante, no con esto quiero decirte que si te estás tratando de divorciar, no te divorcies por tus padres, pues digo por tus hijos, ese no es el caso, pero a mí sí me dolió, seguramente a los hijos de los padres divorciados les dolió muchísimo y así crecí. Y a mí, mis papás se fueron a juicio y el juez dijo que mi hermana se fuera con mi mamá y que yo me fuera con mi papá a vivir, ¿no? Entonces yo empecé a vivir con mi papá. Tú sabes, bien dice la Biblia que un hombre sin una mujer es un desastre. Ya te imaginarás, mi papá lo hizo lo mejor posible, la neta. Lo amo y lo respeto y lo admiro, pero ya sabes, pues, ¿qué comía? Yo estoy curtido para los taquitos de canasta, para los taquitos de suadero, curtido con todas las pizzas posibles y por haber, ¿no? Pues, entonces me fui a vivir con mi papá y todo este asunto. Y mi papá, curiosamente, mis dos padres son psicólogos. Cuando me estaba casando, me acuerdo, ya divorciados, pues ahora obviamente fueron los dos, hasta eso no acabaron tan mal como para no verse, fueron los dos. Y me acuerdo que se volteaba el uno al otro a ver y así, ¿qué le pasó? Y el otro decía, no sé qué le pasó. O sea, no tenían ni idea, ¿no? Lo que decía Yeye es muy importante porque literalmente trastornan las vidas cuando alguien se encuentra con Jesús, al grado que mi papá le decía a mi mamá, ¿qué le pasó? No sé qué le habrá pasado. Porque pues obviamente me decían, no te cases, ¿no? ¿Cómo te vas a casar? No tienes nada. Bueno, eso va más adelante. El caso es que los dos son psicólogos. Y mi papá empezó a estudiar una cosa que era como pedagogía, ¿no? El estudio, la enseñanza a los niños. Y a mí me empezaron y él, ¿no? Realmente mi papá pues nunca como que me confesó ni nada, pero también pues fumaba mota, ¿no? Fumaba marihuana. Y empezó con todo este loquera y todo este de braille y entonces me empezó a meter a mí en unas escuelas que conocen como las escuelas activas, ¿sabes? Como en estas escuelas que el chiste es nomás llevarle la contra al maestro, ¿no? Y hacerte el interesante y el ser rebelde nomás porque sí, y esto era como sinónimo de ser inteligente y cosas de esas. Entonces, creciendo en eso, y evidentemente llegué a la secundaria y también mi papá me intentó meter a una secundaria que era como con este sistema así como todo open mind y hippies y no sé qué. Y pues Incluso la Biblia lo dice, ¿no? En la versión Reina Valedora, júntate con lobos y aprenderás a aullar. Pues me metieron en eso, ¿no? Y me acuerdo que todos tenemos diferentes motivos, ¿verdad? Todos tenemos diferentes motivos, pero yo no sé si llamarlo así, siempre he sido muy sociable o muy social. Y a mí me gustaba mucho el rollo de la sociabilidad, ¿no? Que evidentemente eso se fue trasladando o transformando en lo fiestero, ¿no? Y es interesante porque a uno le gusta pues, las fiestas y la sociabilidad y no sé, cada quien tiene su mundo, cada quien tiene su locura. Yo puedo creer en mí que tenía que ver mucho con esto, con una falta de identidad, que mi identidad la podría adquirir en la manera que tenía la aceptación de las demás personas, ¿no? Pero también tenía una inclinación y buscaba a cierto tipo de personas que reflejaban también, o sea, buscaba la aceptación de cierto tipo de personas que reflejaban como la rebeldía o algo así. Entonces me acuerdo que en la secundaria, en primero de secundaria, me invitaron a unos amigos y ya sabes cómo es el rollo, ¿no? Mira lo que traigo. No manches, a ver qué traes. Y así, y abres y una hoja y adentro había mota, marihuana, ¿ah? También de sus papás, seguramente que también eran marihuanos, ¿no? Éramos como de esa generación de que les gustaba Led Zeppelin y todas, Pink Floyd, todo este rollo. Bueno, sus papás eran así. Y entonces, pues fumamos, ¿no? Fumamos marihuana. Y yo me acuerdo que después me pasó algo muy chistoso, me dio una cosa rara que en ese mundo se le llamaba la pálida, y es porque literalmente me puse pálido, me dolió la cabeza, me dio calentura y me tiré. Y me acuerdo muy, muy chistoso, o sea, imagínate, yo nací en una familia separada y psicóloga atea hasta la pared de enfrente, pero yo me acuerdo que ese día que estaba así muriéndome, qué interesante, porque ahorita estoy como conectando, pero cuando estaba así muriéndome, según yo, de la pálida, me duele la cabeza y me iba a explotar, me estaba temblando de frío, no sé qué. Yo le dije, Dios, perdóname. Dije, Dios, perdóname. O sea, ¿quién me habló de Dios? Nunca, jamás, nadie. Pero yo le dije, Dios, perdóname, te prometo que no lo vuelvo a hacer. ¿En serio? ¡Qué chistoso! Pero pues no. Siguió la adolescencia. Siguió estas ganas de ser aceptado, de tener aceptación, de tener una identidad por medio de la aceptación y en medio de todo esto de la pachanga, y volvieron a fumar mota y yo seguí fumando mota. Y eso fue toda la secundaria, ¿verdad? Pero entonces entré en una dinámica bien rara, porque además a mí toda la vida me ha gustado dibujar, ¿no? Y se me conjugó todo el asunto en donde el artista, ¿no? Imagínate, voy a una escuela de estas mafufas, no es cierto, bueno, ¿cómo explicarlas? Pero fumadas, con ideas muy extrañas acerca de la educación y todo esto, acerca de la expansión del niño y de la forma en que el niño tiene que aprender y todas estas cosas. Y aunado a eso, a mí me gustaba pintar. Y me vendieron y muy barato, porque yo se las compré casi sin que me las vendieran, de que el artista tenía que ser una persona muy extraña y que las drogas te daban la capacidad de acceder a otros mundos muy locochones como para poder pintarlos. Y entonces dices, no, mira la locura que pinté, y todos así de wow, qué padre, ¿no? Qué profundo y no sé qué, y, ¿no? Y ahí me embarqué ahí en el barco, sin darme cuenta ya estaba en el barco navegando hacia la isla perdición o algo así, ¿no? Entonces crecí y empezaron muchos problemas, muchísimos problemas, evidentemente con mi papá. Reprobé todo. Me acuerdo que una vez llegué así con una boleta todavía me acuerdo del chiste cínico que le dije a mi papá, es que es Navidad, ¿no? Y en Navidad todo se decora de color rojo, así que no, terrible, o sea, te lo estoy diciendo de manera te estoy bromeando, pero es horrible. En realidad es bien feo. Tuve que, al final, me corrieron de las escuelas, de la preparatoria. Yo seguí con mi idea de que yo era un genio, ¿verdad? Y que la marihuana lo único que hacía era ayudarme a hacerlo, ¿verdad? Tuve que terminar la prepa en la vieja y así. Y entonces entré a la universidad y me metí a la escuela de artes visuales, a la escuela de pintura, ¿no? A pintar. Pues ahí todavía peor el asunto. Ahí todavía peor el asunto. Entonces, seguía con este egoísmo, ¿no? Seguía con... Espera. Para antes de entrar a todo este rollo de la universidad, como que en mí y en mi grupito de amigos se había formado la idea de a ver quién probaba las drogas más fuertes. Oye, ya probé esta. Y uno así, claro, ya la probé. Y todos así, no manches, qué se siente, qué increíble, ¿no? ¿Ya probaste aquella? Sí, no sé qué. No, ya te inyectaste. No, si ya te inyectabas, ya eras así de, no manches, qué increíble. Y uno se mete en ese rollo bien raro. Ahora lo digo bien raro, pero en aquel entonces te estoy contando como lo que sucedió. Bueno, llegué a la universidad, en donde todos tenían la nariz así. Alzada, Pompidius, todos, y todos nos creíamos de verdad la última Coca-Cola en el desierto. Y entonces el rollo social se incrementó. El rollo de querer ser aceptado socialmente a través de, más bien el rollo de tener una identidad en base a la aceptación era muy grande ya. Aunado a eso, la fiesta ya estaba en mí todo el tiempo. Yo lo único que tenía ansiedad de los viernes. Me acuerdo de viernes enteros, no sé si te ha pasado, no sé si te puedas identificar, pero viernes enteros frustrados porque íbamos de una fiesta a otra y todas eran horribles y todo el tiempo decíamos, ¿por qué seguimos saliendo los viernes cuando no hay fiesta a buscar una fiesta que es horrible? Y ahí andábamos en el coche tomando cervezas, buscando una fiesta durante 3 horas. Y llegábamos una de personas que nadie conocía, ¿no? Y llegábamos y así como, vamos, ya nos dijeron que había otra fiesta acá. Y ya íbamos a la otra y otra fiesta así como de así, que, y ya estaba terminando. Y así eran noches horribles. Nos paraba la patrulla, nos peleábamos, horrible. Y era un vacío bien extraño de anhelar ir sabiendo que iba a estar horrible, pero no poder no ir. O sea, como que sé que va a estar horrible. Van 7 semanas seguidas donde nadie me ha invitado a ninguna fiesta y vamos a ir a buscar una fiesta y está terrible. Pero ahí iba. Terminaba siempre nefasto el asunto. Entonces, no solo eso, me acuerdo yo que empecé a probar unas drogas, ¿no? Que tenía unas drogas naturales, ¿no? Que eran el peyote, ¿no? La mezcalina, los hongos alucinógenos y la psilocibina y todo este rollo. Y entonces como que encontré mi lado espiritual. ¿Me explico? Encontré mi lado espiritual y me fui al desierto a comer. Entonces, todas estas cosas, a ver, cosas bien raras, bien locochonas. Y yo seguía, y ¿sabes cuál es el asunto? Que en mi mundo yo seguía funcionando. Eso es muy interesante. Todavía seguía funcionando. Lo que hacía estaba funcionando en mi mundo, porque no era algo contrario a lo que tendría que hacer, ¿no? Un artista se supone que tendría que estar haciendo lo que yo hacía. Entonces funcionaba, no estaba, según yo, tan tirado al catre, ¿no? Realmente hay personas que la adicción, las drogas, les esclavizan. Bueno, quiero decir, los imposibilita para seguir funcionando normal. A mí todavía no. Entonces yo tenía ya un mundo espiritual claramente definido. Pero me acuerdo mucho de que enfrente de la universidad había un departamento en donde todo el tiempo le llamaban el Don Plu, ¿no? Lo digo porque tal vez haya algunos amigos que me estén escuchando ahorita, saben perfectamente a qué departamento me refiero. El Don Plu, en donde todo el tiempo hacíamos pura fiesta terrible, ¿no? cosas horribles en ese departamento, pero todo el tiempo, todo el tiempo. Y me acuerdo muy claramente, no se me va a olvidar, un día que estaba cruzando de la universidad por el puente peatonal hacia esa casa, yo decía, me acuerdo con toda claridad, ¿por qué lo que quiero hacer nunca lo hago? ¿Y por qué lo que no quiero hacer siempre termino haciéndolo? Y no me refería a las drogas, porque en ese momento las drogas funcionaban en mí, o sea, no estaba sufriendo mucho por ser drogadicto. De hecho, yo decía, pues, cuando quiera las dejo, ¿no? Estaba en el mismo plan de cuando quiera las dejo. Me refería a ir de nuevo a ese lugar cuando sabía que iba a terminar vacío otra vez. ¿Por qué no podía irme a terminar mis trabajos de la escuela? ¿Por qué no podía irme a estar bien con mis padres? ¿Qué era lo que mi alma realmente necesitaba y anhelaba? ¿Y por qué, desgraciadamente, mis pies me estaban guiando a ese lugar otra vez? Nunca entendí esa pregunta. Me la hice y nunca la entendí. Porque sinceramente dije, no tengo ni idea por qué estoy haciendo lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque me gustaría estar en otro mundo. Y fui y terminé haciendo esto. Pero se me apareció un ángel. Se llama Alicia y ahora estoy casado con ella. Y fíjate, es bien chistoso. Ella decía, te voy a también contar un poco del testimonio de ella, ¿no? Nos hicimos novios en la universidad y ella es contreras, ¿no? Como que le gusta investigar, no simplemente ir así. Entonces decía, pues yo voy a investigar, ¿no? Porque soy atea. Y concluyó que realmente es atea solamente, que el ateo realmente es ateo el cristianismo. Porque si te dicen Hare Krishna, dices, ah, sí, que es cultura, ¿no? No, que budista es una cultura muy bonita, no, que lo que sea, ¿no? No, que si te hablan del Huitzilopochtli, dices, claro, mis raíces, ¿no? Si te hablan de los dioses griegos, no, qué cultura y filosofía tan increíble. Pero no te van a hablar de Cristo, porque dices, ah, no. Porque como decía Yeye, él sí llega e impacta, él sí llega y pone la mano sobre la mesa y todo cambia. Con los otros no, si puedes decir, ay, sí, yo soy budista y me pongo aquí y me hago acá, y, ¿no? Pero cuando llega el tiempo, la gente dice, ¿qué le pasa a este loco? Entonces, básicamente, para refutar que efectivamente no era, que era atea, empezó a leer la Biblia y le empezó a cautivar. Y para mí, llevarme un poco más a la espiritualidad, me regaló unos libros de chamanismo. Dijo, pues es que este no tiene, de espiritual tiene nada. Dice, lo que yo tengo de astronauta, ¿no? Entonces me empezó a regalar unos libros de chamanismo y yo con mis peyotes decía, wow, no manches, el camino del guerrero, ¿no? Y entonces, ya que se le había salido el tiro por la culata a mi esposa, que ya era muy espiritual yo, me acuerdo que una vez me comentó acerca de la Biblia y puso una situación hipotética, ¿no? Decía, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo que no existe bien y mal? Porque todas estas filosofías dicen no existe bien y mal, solamente existe. Y tú te quedas, wow, bro, no manches, qué profundo, ¿no? Entonces, pues uno se la compra así, te digo que, y barata se la compra. No, es que el libro decía, no existe ni bien ni mal, solo existen las cosas. Tú eres el que le da la interpretación y es bueno y mal. Claro, y serás como Dios, decía la serpiente Adán, ¿verdad? Sabiendo entre el bien y el mal. No hay cosa buena. Entonces yo le decía a mi esposa, no, no hay bien ni mal. Y mi esposa, me acuerdo que, porque ahora es mi esposa, en aquel entonces era mi novia, me acuerdo que lloraba y decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes decir eso? Y si torturan a una persona, y ya sabes, ¿no? Uno tiene que aferrarse a su ideología y decir, pues no, no hay bien ni mal. Me escuchaba decir eso y no podía creer la dureza con la que lo decía. Porque no puedo decir, bueno, eso sí está mal. No podía decir eso porque se me caía mi teatrito. Y eso es muy común lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, Me dijo, pero es que la Biblia dice, ay, la Biblia. No manches. Estamos en pleno siglo, como me ponen todavía en el Facebook, estamos en pleno siglo 23, ¿no? Que no sé en qué siglo están, pero estamos en pleno siglo 21 y sigues creyendo en esos cuentos. O sea, lo mismo yo le contesté. Y le dije, mira, voy a leer la Biblia y te voy a mostrar lo anticuada, incongruente que es. Y mírame hoy, ¿no? Y mírame ahorita. Bueno, pues empecé a leerla. Y yo dije, Jesús está increíble, ¿por qué nadie me lo había dicho nada? Es un gran maestro espiritual, bro. ¿Cuál Don Juan ni qué ocho cuartos? Este compa sí se la sabe, decía yo. Me acuerdo yo escuchando todavía en el carro, me sintonicé sin querer una a las 12 de la noche, ¿no? No me acuerdo por qué estaba a las 12 de la noche, creo que acababa de llegar de la fiesta o algo así, y sintonicé y había un programa de radio diciendo, sí, Jesucristo es ascendente Leo. Y yo decía, wow, claro, ascendente Leo, con descendente en Piscis y que no sé qué. Y yo, sí, no manches, por supuesto, el gran maestro, ¿no? Y de pronto, ¿no? Decían que su aura era de no sé qué color y yo me las, te digo que se las compraba bien barato. Dice, claro, porque yo ya decía, es que Jesús está increíble. Jesús está increíble. Y en ese sentido a mí nadie me compartió nada. Yo simplemente empecé a leer. ¿Y qué con las drogas? Déjame decirte una cosa antes de... Ya me adelanté. Pero en ese mismo puente, ese puente... Me cae que si un día tengo dinero lo voy a comprar. Porque me acuerdo que en ese puente sucedieron varias cosas. Cada vez que cruzaba de la universidad a este lugar de fiesta, me acuerdo que un día iba caminando e iba fumando y subiendo, como que me dio así. Y me dio un miedo. Dije, si, no sé por qué me entró un miedo, que no tienes una idea. Dije, si vuelvo a fumar un cigarro, me da cáncer, estoy seguro. Casi casi veía del otro lado del puente a la calaca. Dije, no manches, vuelvo a fumar. Todo esto fue antes de leer la Biblia. Eso es bien interesante. Como 3 semanas antes de leer la Biblia. La siguiente semana, yo me acuerdo que desperté en ese horrible lugar de fiestas. Me levanté y dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hice anoche? ¿Qué me pasa? Me dio una, también como se conoce, una cruda moral. Dije, no vuelvo a tomar un trago. Y hasta la fecha no lo he tomado. La siguiente semana, en ese mismo lugar, me fumé un toque de un cigarro de marihuana. Y empecé a sentir que me caminaban cosas en la cabeza. Y yo dije, tengo cisticercos. Tengo cisticercos. Pero no sé si son cisticercos, pues mi mal viaje. Así que si tengo cisticercos, nunca lo voy a saber si no dejo fumar marihuana. Así que a partir de ahora voy a dejar de fumar marihuana. La siguiente semana fue cuando mi esposa me dio una Biblia. Y yo leí y Jesús estaba increíble. Estaba increíble. Pero llegó el momento, y esto es bien interesante. O sea, yo leía la Biblia y hay un pasaje al final de Lucas, capítulo 24, que decía que cuando Jesús les estaba enseñando, que no sabían que era Jesús, cuando a un par de discípulos Jesús les estaba enseñando la Biblia, dice, no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba la palabra. Yo sentía lo mismo cada vez que decía, wow, esto está increíble. Me acuerdo que hasta le escondía abajo de mi almohada. Lo escondí abajo de mi almohada y nadie me había dicho nada del cristianismo. Yo no sabía que existía el cristianismo, de verdad. Yo se acababa de morir mi abuelita Y yo dije, esto de Cristo está bien padre, y empezamos ahí con los rosarios, y yo sí, claro que sí, porque Cristo está bien chido, y ahí estaba yo con los rosarios y todo el asunto. O sea, nadie nunca me dijo de que existía los evangélicos y Cristo, nadie nunca, yo nomás leí la Biblia y lo asocié. Bueno, el caso es que me acuerdo muy claramente que hubo un momento donde Jesús, te digo que Jesús llega y pone un manotazo, a ver papá, la cosa no es así. El son se baila a mi ritmo, ¿no? Este baile es a mi son. Y dijo, yo soy Dios. No soy un iluminado, y no soy ni la manga del muerto, ni yo soy Dios. Y pagué por tus pecados. Resucité al tercer día. Y pido de ti que te arrepientas y me entregues tu vida. Me quedé así como, o sea, no fue un momento consciente, o sea, simplemente ahora lo entiendo que así fue, porque nunca supe nada. O sea, realmente me acuerdo, yo creo que la primera vez en donde ejercí una fe, tal vez ya práctica, fue que un día mi esposa y yo, que en ese momento decidimos ir al templo del Ajusco a agradecerle a Jesús. Oye, pues vamos, ¿no? Pues vamos. Y nos subimos a un cerro y nos pusimos ahí, y empezamos a hablar con él, agradeciéndole que era bueno con nosotros. O sea, ¿qué quiero decirte? ¿Por qué te estoy contando esta faceta silvestre de mi conversión? Quiero decirte que no es una religión lo que te estamos viniendo a predicar ahorita. Que quede claro eso. No te estoy diciendo, hey, métete en una iglesia o métete en una serie de cosas que hacer. Yo simplemente leí la Biblia y dije, esto está chidísimo, ¿no? Y nadie me había dicho nada, nadie me dijo que existía el cristianismo. Entonces yo seguí mi vida. Y me acuerdo, y esto es una de las cosas importantes, testimonio, pues que yo seguía en la fiesta, porque pues a ver dónde dice no vayas a las fiestas. Si lo hubiera dicho, yo lo hubiera dejado de ir, pero no dice, ¿me explico? Es la verdad, o sea, es en serio. Si hubiera dicho, yo hubiera dicho, pues va, pero no dice, ¿no? Entonces no es una religión, bro. Es una verdadera relación con Dios que te va guiando y te va transformando. Yo seguí yendo a la fiesta y me acuerdo que me volví a meter cocaína y me quedé así, ¿cómo, para qué? Porque ya no había una falta de identidad. Me sentía amado, bro. Me sentía que alguien me había amado tanto como para morir por mí. Siendo como, o sea, dije, wow, esto está chido. El amor sí es algo importante, no, es, no existe nada, todo es así de, oh, lo que piensas. No, el amor sí es una dirección, es una fuerza, es un propósito, es algo. Me sentí amado y dije, pues, ¿para qué me metí? ¿Para qué vengo a la fiesta? Y un día me metí unas gotas, una tarde, me metí unas gotas de LSD puro. Y yo ya te. Pues según yo, pues sí, ya creía en Cristo, la verdad que sí. Y ahora sí, discúlpenme la expresión, pero el viaje duró toda la noche. Llegó la mañana siguiente y avanzó la mañana y yo seguía alucinando terrible. Yo decía, oye, ya esto ya es como para que se hubiera bajado, ¿no? Me empecé a preocupar, pensé que no iba a regresar. Estaba preocupado de que no iba a regresar. Dije, me voy a volver loco. Mi mente no para, mi mente no se detiene. Y entonces me acuerdo que dije, le voy a llamar a mi mamá y le voy a pedir que me lleve al hospital porque estoy a punto de volverme loco. Pero yo ya conocí al Señor Jesús. ¿Sabes qué hice? Fui a mi cuarto, porque me quedé en el cuarto de mi hermana a dormir, no podía dormir, no sé qué. Fui a mi cuarto, me puse de rodillas y empecé a orar. Mi oración fue más o menos así. Señor Jesús, te pido por favor que la jarra de té no pueda encontrarse con el techo que está partiéndose a la mitad por las. Y me volví a mí. ¿Sí, a qué? No, ¿qué está pasando? Y volví a cerrar los ojos. Señor Jesús, te pido por favor que el sillón se esté estirando y el cosmos está entrando. Y yo sí, ¿de qué? Y hubo algo. Escúchame bien. Hubo algo que me preocupó más
que quedarme loco. Y era que no podía relacionarme con Jesús. No podía estar con Él. Entendí en ese momento que la droga me separaba de Él. No podía. Ni en el momento de mi angustia pude clamar a Él. Mi mente no lo permitió. Esa sustancia me separó. Y no me acuerdo en qué momento. Creo que después de eso me quedé dormido, no sé. Pero sí me acuerdo que una cosa me preocupó más que quedarme loco. Y era perder ese amor. Y todo cambió. Todo cambió. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Por qué también te digo esto? Porque si tú estás aquí buscando que te quite el alcoholismo, buscando que te quite la pornografía, que te quite la drogadicción, ¿sabes? Existe Alcohólicos Anónimos, bro. Existe programas de fuerza de voluntad. Son bien complicados, pero pueden lograrlos. Pero hasta que no entiendas, hasta que no desees que nadie te quite a Jesús, ese rollo que traes no se te va a quitar. ¿Sí me explico? Porque yo funcionaba con las drogas. O sea, todavía no estaba en el momento de todo esto. Iba para allá. Ya cuando de este lado digo, no manches, faltó así para destruir mi vida. Pero quiero decirte que cuando no es Jesús el deseo, cuando no lo haces porque entiendes que es pecado, bro. Eso es el rollo. Porque mucha de la gente dice, no, pues dejo de tomar. Pues porque me va de la patada, me gasto mi dinero, no sé qué, no sé cuánto. Eso no ayuda, amigo. No voy a dejar de fumar marihuana porque ya me está corriendo mi casa. Eso no ayuda. Ya voy a dejar de hacer esto porque mi novia ya no me quiere. Eso no ayuda, mi bro. De verdad que no. Eso no sirve de nada. Perdón que te lo diga. Vas a cambiar cuando digas, esto le desagrada a Dios y me separa de Él. Y lo voy a dejar de hacer, no porque mi novia me va a dejar, porque no te deja. Dime esto, y si te dijeran, va, te voy a dar dinero porque te emborraches. Si te dijeran, y si te sigues funcionando, entonces sí lo tienes, ¿verdad? Pero hasta que no entiendas que la droga y todos estos vicios te separan de Dios y a Dios le desagradan, y no lo intentes dejar de hacer porque es pecado, bro, no porque te está destruyendo, entonces no van a cambiar las cosas. ¿Ok? Ahora, no te estoy, quiero decir, si hay un momento en donde es, puede ser la puerta de entrada, va. Puede ser que vengas diciendo, oye, pero yo, a mí Jesús, ¿qué? ¿No? Yo quiero que me quiten esto. Va, órale. Jesús es bueno y dice, va. Podemos empezar con ese enganche, si quieres. Pero al final las letras chiquitas dicen, al final va a ser así, ¿ok? O sea, podemos empezar, y órale, te lo quito porque te está destruyendo completamente. Yo no quiero que te destruyas, dice el Señor Jesús, te ama. Pero al final va a acabar así. No te voy a vender piñas. Así va a ser. Yo, ¿y sabes qué fue? Después de eso, yo seguí yendo a las fiestas, pero ya no me drogaba. Y me acuerdo mucho de un amigo que me decía que yo estaba ahí viéndolos como fumaban, y según yo soy bien cotorro, ¿no? Me acuerdo que llegaban y me ofrecían un toque de marihuana o un perico, lo que sea. Y mi amigo decía, no, déjalo, él ahorita está así, él ahorita está disfrutando así, tú no te preocupes. Dice, como que había algo que no me sonaba muy coherente, pero decía, pues sí, ahorita estoy así bien, él disfruta así, él ahorita está en su etapa de dejar cosas. Yo decía, pues sí, ¿no? Pues nadie me había dicho nada, no sabía nada, pero poco a poco decía, ¿qué tengo que ver con esta banda? O sea, los veía y era como de... Y me aburría, no tienes una idea, bro. Borrachos, y se cae. No me hacía así para que se cayeran. Nadie me dijo, o sea, aquí no dice deje ir a las fiestas, ¿verdad? Yo no vengo a decirte que dejes ir a las fiestas. Lo que vengo a decirte es, ¿podrías dejar de ir a las fiestas? O sea, yo no vengo a decirte, hey, deja el alcohol. La pregunta es, ¿podrías dejarlo? Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El traste, ¿no? O sea, ahora sí que la culminación de todo esto es que un amigo me dijo que era cristiano después de 1,000 años de conocerlo. Dije, ¿neta eras cristiano? Sí. Y me empecé a llevar a la iglesia. Llegué a la iglesia y me empecé a hacer más la Biblia. Leía en la Biblia y decía, wow. Y de hecho, me acuerdo mucho, sí, o sea, llegué y leí la, y empezaban a explicar la palabra. Yo decía, no manches, quiero. Cuando llegué recién y estaba escuchando a todos cantar, decía, ¿en qué secta me vine a meter? O sea, ¿qué les están locos? Les lavaron el cerebro. ¿Yo qué hago aquí, bro? No puede ser. Así, de verdad, te lo prometo. Mi esposa estaba muy contenta cantando las alabanzas, pero yo decía, no manches, o sea, me siento como una película así de. Pero de pronto empiezan a leer la Biblia y la empiezan a explicar y yo así, ¿qué? ¿Cómo? No manches. ¿Eso significa? ¿En serio? O sea, yo leí casi todo el Nuevo Testamento, bueno, no todo, pero como por la mitad del Nuevo Testamento así sin que nadie me explicara nada. Y cuando vi que lo están explicando, dije, no manches, a ver, dame más. Y empecé a discipularme. El caso es que llegó el momento en donde yo, pues con mi novia, así, pues viviendo mi novia, nadie me dijo nada, pero un momento me llegaron, oye, pues ¿qué onda con tu novia? Pues ¿qué entiendes? Nos amamos. Y es como de, no manches. O sea, ¿qué dice la Biblia de este? Ahí sí dice cosas, ¿va? Y me acuerdo que yo me agüité bien cañón porque dije, ¿en serio tengo que dejarla a seguir a Cristo? Y fue una noche, un día gris, literalmente gris, llovió, porque yo la amo y la amé desde que la vi. Y fue muy doloroso, pero dije, el Señor Jesús me llama. Y yo así bien chicupalado, bien triste. ¿Y sabes qué me dijo un amigo? Me dijo, mira, bro, es que no se trata de que te separes. Se trata de que te unas, pero en serio, de que te unas bien, no así como estás. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios no quiere quitarte las cosas para destruirte, quiere arreglarlas. Yo tengo una familia, tengo 3 hijos increíbles con esa mujer tan bella que es mi esposa, que nunca lo hubiera podido lograr sin el Señor Jesús. Nunca. Un día me iba arrastrando, imagínate, yo así me llevaba arrastrando hacia la casa, yo de borracho. ¿Tú crees que eso iba a durar? Pues no, el Señor me transformó, transformó mi vida, transformó mi familia. Transformó mi familia, no necesito ya nada de eso. Mira, solamente ya para cerrar, evidentemente no soy perfecto. Tengo muchísimos efectos. Pero el amor del Señor Jesús, lo pensaba así, se paseó, caminó en medio de todas mis perversiones del corazón, en medio de esa universidad, en medio de las personas hasta donde yo estaba. Me tomó de la mano y me ha guiado hasta acá. Me brindó su amor y transformó todo. Me dio una nueva vida y soy verdaderamente libre. Tengo libertad. Y descubrí en todo este proceso que te acabo de contar que efectivamente las drogas y todo pecado te separa de Dios. Si quieres que esto cambie, conoce a Dios y deja que vea y deja que veas y ve cuánto te ama. Me acuerdo todavía de un amigo que yo me la pasaba de, era así lo que leía, ¿no? En 1 Tesalonicenses 4, me acuerdo que estaba leyendo por ahí, y decía, Ah.
versículo 3, versículo 2, versículo 1 Tesalonicenses 4, 2, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Yo me acuerdo que cuando leí eso dije, wow, descubrí qué es lo que Dios quiere de mí. Que me aparte para Él. Y solo eso, ¿no? Eso es, eso, ahora sí que así me fui, a mí me fue así en la feria. Tú de veras debes estar, tú tienes tu historia y el Señor la conoce. Pero a mí me fue así en la feria. Me acuerdo que en ese versículo cuando escribí, ah, Dios quiere eso. Me acuerdo que le decía a mi amigo inconverso también, que también estaba viendo todos estos bichos raros que se había convertido. O sea, peor que un adolescente que no lo reconoces. Dices, ¿y este de bigotito quién es? ¿No? Ah, es mi hijo. No, bueno, peor que eso. Mis amigos decían, ¿quién es este? Yo me acuerdo que decía, bro, es que tú sabes qué es lo que Dios quiere. Quiere santificarte. Ya nomás con esto termino, Yeye. No se trata, nunca se trató, en mi caso, nunca se trató de que me dijera, deja la fiesta, deja la droga, deja esto, deja aquello. Se trató de decirme, hey, te amo. Yo puedo deshacer todo lo que te esclaviza. ¿Cómo fue que dejé la mota? ¿Cómo fue que dejé la coca? ¿Cómo fue que dejé el cigarro? ¿Cómo fue que dejé? O sea, no tengo ni idea. Nunca me lo pregunté. El Señor tiene poder, como vimos en el relato de Mateo. Tiene poder para hacerlo. El punto es, ¿tú lo anhelas a Él? ¿Te gustaría conocer que te ama? ¿Y que eso transforme todo? ¿Te gustaría una nueva vida? La advertencia es, quitarte la droga es el enganche. Va. Tal vez no, no lo sé. ¿Qué importa? El rollo es, ¿quieres estar junto conmigo? Así me fue a mí en la feria, ¿ok? Muchas gracias por su amable tiempo, ¿va? Dios los bendiga.